Pues ya es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué nos cuentan las noticias de esta hora, porque ciertamente la atención internacional es hoy muy, muy intensa.
Pues Cristina, continúa la ofensiva rusa que fija la ciudad de Odessa como objetivo, lo acaba de asegurar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que las tropas del Kremlin están preparándose para bombardear esta importante ciudad portuaria en el Mar Negro, al sur del país. Lo advertía hace unos minutos a través de un videomensaje.
Se están preparando para bombardear Odessa. Odessa. Los rusos siempre han venido a Odessa. Siempre han sentido calidez en Odessa. Solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillería contra Odessa? ¿Misiles contra Odessa? Será un crimen de guerra. Será un crimen histórico.
Mientras tanto, lo que continúa es esa evacuación de civiles de Mariupol, esa ciudad de 450.000 habitantes, en la que se ha establecido un alto el fuego que durará en principio hasta las 9 de la noche hora local, 8 hora española. Te recuerdo que ayer se tuvo que suspender ese corredor humanitario debido a la violación del alto el fuego por parte de las tropas rusas. De momento, hoy sí se están produciendo, parece, esas evacuaciones. Al menos están llegando decenas de autobuses y coches particulares para llevarse a los civiles de esta ciudad. En sentido contrario de esos autobuses que escuchas, viaja un convoy, además con ayuda humanitaria, precisamente con destino a esa ciudad de Mariupol, totalmente devastada, prácticamente aislada, sin luz, sin medicamentos y también prácticamente sin agua. Los efectos económicos de la guerra, que mientras siguen notándose en todo el mundo, una de las últimas consecuencias afecta al sistema internacional de pagos. Washington, Juan Fierro.
Empresas como PayPal, Visa y Mastercard anunciaban en las últimas horas que suspendían sus operaciones en Rusia debido a la invasión de Ucrania. En un comunicado, esta última compañía informa que se pondrán fin a las transacciones con esas tarjetas, con las tarjetas de crédito de esas compañías. Cualquier tarjeta emitida por instituciones financieras fuera de Rusia dejará de funcionar dentro de la Federación Rusa y las emitidas en Rusia dejarán de funcionar fuera del país.
Y en un nuevo llamamiento para que cese la guerra, el Papa Francisco insta a que se pare esta crueldad y que se respete el derecho internacional en Ucrania. Asegura también que la Santa Sede está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que llegue la paz. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus ante la Plaza de San Pedro, corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Hoy la Plaza de San Pedro estaba abarrotada de banderas ucranianas que han irrumpido en aplausos cuando el Papa ha rogado el cese inmediato de los ataques armados en Ucrania, agradeciendo especialmente la acogida que se está dando a todos los refugiados, sin olvidarse de quienes están contando todo lo que ocurre.
Y vorrei ringraziare anche.
Quiero agradecer a los periodistas que para garantizar la información ponéis en riesgo vuestra vida. Gracias por vuestro servicio que nos permite acercarnos al drama de la población y comprobar la crueldad de una guerra.
La crueldad de una guerra.
También ha insistido en que se garanticen los corredores humanitarios, reiterando que lo que sucede en Ucrania no es una operación militar, sino una guerra que siembra muerte y destrucción.
Y también hay que hablar del precio de la factura de la luz, porque acabamos de conocer que la electricidad se dispara de nuevo un 17% y va a superar mañana su récord histórico. Para este 7 de marzo, el megavatio hora estará ya en los 442 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a esta hora arranca el Mundial de Motociclismo, Bruno Casar.
Sí, primera carrera del Mundial en Los Ailes, en Qatar, como suele ser habitual. Primero la carrera de Moto3, que arranca con novedades en la parrilla, Borja González.
La carrera de Moto3 que marca el inicio de este Mundial 2022, teóricamente iba a partir desde la pole Izan Guevara, pero una sanción le va a llevar hasta el final de la parrilla. Va a ser el primero el japonés Sasaki, va a salir segundo Jaume Masia, después tendremos la prueba de Moto2, el italiano Vietti parte primero junto a otro italiano Arbolino, el mejor de los españoles Augusto Fernández, que saldrá sexto y cerrará el día MotoGP. La pole ayer fue para el madrileño Jorge Martín, en primera línea también va a estar Marc Márquez en la tercera posición. La carrera cerrará este primer gran premio de la que temporada temporada.
En la Liga hoy se juegan 4 partidos en menos de una hora. Abren la jornada del domingo a las 2, Cádiz-Rayo, 4 y cuarto Elche-Barça, 6 y media Celta-Mallorca y a las 9 de la noche Betis-Atlético de Madrid. Y un apunte en segunda, destituido Sergio Pellicer como entrenador del Fuenlabrada. Baloncesto Liga Andesa, tenemos 2 partidos en directo, quedan 2 minutos para el final del segundo cuarto, Betis 31, San Pablo Burgos 34 y acaba de arrancar en Tenerife, Lenovo Tenerife 2, Mombus Obradoiro 4.
Gracias Bruno, sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Dentro de una hora nos encontramos para el gran informativo Mediodía COPE y vamos enfilando la última hora de fin de semana, que va a ser eminentemente femenina en vistas del Día de la Mujer del próximo martes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple o a lo mejor Jessica Fletcher. ¿Quién no ha soñado alguna vez con investigar un crimen? ¿Quién no ha disfrutado con las investigaciones de otros en las novelas? Me da la impresión de que Reyes Calderón devoró en sus años de infancia algunos de los libros que escribieron Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. Ahora mismo, y no en vano, Reyes es una de las mayores representantes del género thriller de nuestro país. Es vallisoletana de nacimiento, estudió economía y filosofía, pero inquieta cual rabo de lagartija, decidió seguir indagando y formándose en temas de derecho, de política y también de criminología. Y es que una buena investigadora debe saber un poquito de todo. El último thriller que nos trae Reyes Calderón y que ya tiene enganchado a más de uno se llama El juego de los crímenes perfectos. Reyes Calderón, muy bienvenida.
Bien hallada, Cristina, encantada de estar contigo.
¿Sí que tenías a esos autores o alguno de ellos entre tus pasiones juveniles?
Confieso que sí, pero si soy sincera te digo que yo empezaba a leer por el final. Me ponía muy nerviosa no saber quién era el asesino.
¡Ay, qué desastre!
Entonces leía el final y luego empezaba. Y así lo leía con mucho más gusto.
Oye, la primera pregunta es obligada. ¿Es cierto que duermes con un cuchillo en la mesilla de noche?
En ocasiones sí. Sé que me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Lo sé. Es absolutamente irracional. Pero yo escribo de noche, está todo el mundo dormido, cruje la madera del suelo, escuchas ruidos, estás intentando encarnar, o sea, meterte en la cabeza de un asesino en serie, y al final cuando te metes en la cama, pues en fin, yo duermo más a gusto con un cuchillo pequeño, no es que sea un... Pero bueno,
oye, apuesto a ponerlo, ponte uno gordo, porque ya que ante sí, la eventualidad...
El problema es darte la vuelta y no darte cuenta y clavártelo. Entonces, por eso digo, un pequeño para minimizar los riesgos.
El juego de los crímenes perfectos, un thriller situado en el Madrid confinado de marzo de 2020 en plena pandemia, que arranca precisamente en el Palacio de Hielo de Madrid, que recordemos sirvió de morgue improvisada para tantos cadáveres que no daba tiempo literalmente a enterrar y que se pusieron sobre la superficie del hielo. ¿Por qué este entorno? ¿Por qué te pareció un buen escenario para una novela negra?
Pues mira, por una orden ministerial, no, yo sé que no parece muy, muy lógico, pero esa orden decía que durante la pandemia y para evitar la expansión del virus se prohibía hacer cualquier tratamiento con cadáveres y también, por tanto, autopsias. Claro, yo pensé, la mente se me encendió la mente criminal y dije, bueno, es el momento idóneo si quieres matar a alguien, porque claro, si te mueres,
amigo,
lo más lógico es que te mueras por la pandemia. Y además no te pueden hacer autopsia. Si quieren envenenar uno a su vecino, este es el momento más oportuno.
Fíjate.
Y bueno, no sé si alguien leyó también esa orden ministerial y lo puso en práctica, pero yo cogí la pluma, sí, por supuesto.
Y la verdad es que ya solamente con lo que has mencionado apetece ponerse con el libro, porque esa circunstancia se me había pasado desapercibida y es muy grave,
Sí, sí, tiene toda la lógica, que no sea
claro,
este tipo de tratamientos,
claro.
Pero Y luego esas imágenes que se prohibieron y nos trataron de hurtar al público, pero que todos vimos, ese palacio de hielo en el que no veíamos el hielo, porque estaba lleno de ataúdes, y que fue terrible esa visión. Y a mí me pareció que era una buena forma de empezar la novela cuando ya veíamos el hielo, es decir, acabábamos de salir de esa primera ola. Claro, no sabíamos que iba a haber una segunda o una tercera, una cuarta, etcétera. Pero ya se veía todo el hielo, salvo un ataúd que nadie había reclamado, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias de querer salir con tantas ganas de la pandemia, que desde casa lo que hice es vaciar el Palacio de Hielo, el de Majadahonda y el de Madrid, el de los dos, que fueron los dos utilizados como morgues provisionales. Y me pareció una imagen muy esperanzadora, la del hielo, que estando helado, siendo tan frío, sin embargo nos daba tanta esperanza.
¡Qué barbaridad! Bueno, Reyes Calderón se rodea de jueces, de forenses, de guardias civiles, de policías, de fiscales, de médicos en su investigación. En cambio, creo que dices que los personajes policíacos femeninos que han aparecido en novelas a lo largo de la historia no acababan de convencerte.
No, la verdad es que no me parecían poco verosímiles o poco reales, ¿no? Estaba tomando el otro día un café con una guardia civil, un caballero. Estábamos los dos tan a gusto hablando de obviamente de temas de los que nos gustan a los dos. Y me dijo, perdóname Reyes, me tengo que marchar porque tengo que llevar a mi hija a gimnasia rítmica. Esa es la vida real. Un guardia civil tiene hijos, les lleva a gimnasia rítmica, disfruta con el arte. Lo mismo pasa con un juez, lo mismo pasa. Entonces, ese perfil de mujeres tan, en fin, tan estereotipadas de la novela negra americana o incluso de alguna novela española, a mí me parece que tiene que ser ya superado. O sea, las mujeres somos policías, somos lo que queremos ser, jueces, profesores, locutores de radio, lo que queremos ser, sin que tengamos que dejar el resto de nuestra vida al margen, sin cambiarnos de género, sin beber más de la cuenta, sin, en fin, sin todo ese estereotipo que ya está un poco pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí que va haciéndose un trabajo literario en ese sentido. Estaba pensando en Dolores Redondo y su personaje de la investigadora del Valle del Baztán. En el caso de Reyes Calderón, con quien hablamos en esta mañana, el inspector Salado, su ayudante Jasso, la doctora Paloma Padierna, son algunos de los protagonistas. ¿Es diferente, en tu opinión, la forma de investigar un crimen de un hombre y de una mujer?
Yo creo que sí, y tanto lo creo que estoy convencida de que las mujeres que hemos empezado a escribir novela negra hemos convertido al género, que era un poco de tercera, en un género literario como cualquier otro, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos un modo de enfocar las cosas que es mucho más circular, no tan directo como puede ser en algunos casos la visión de un caballero. Y además tenemos una especial sensibilidad con los detalles. En un crimen los detalles son fundamentales. En una novela policíaca con una buena trama, los detalles son fundamentales. Y por eso digo que creo que hemos contribuido mucho a hacer que la novela esté, las novelas escritas por mujeres, o sobre todo las novelas de género negro, policíaco, etcétera, estén llenas de buena investigación, llenas de detalle, llenas de lo que estaba Agatha Christie en su momento, que has empezado así la entrevista. Agatha Christie era un genio diseñando almas de personajes. Podías verlo sin siquiera darte cuenta de si la nariz era aguileña o no, ¿no? O si tenían una frente despejada. Era esa forma de modelar el alma del personaje. Yo creo que ahí hay una especialidad femenina.
Oye, es obligatorio preguntarte, Reyes Calderón, ¿cómo has vivido la pandemia y ese confinamiento que nos tocó?
Pues yo la he vivido muy acompañada, porque la verdad es que mis hijos, que estaban en territorios...
Bueno, que tienes mogollón de hijos, ¿cuántos tienes?
Tengo nueve hijos.
O sea, que sí, estás bien acompañada.
Sí, en casa quedaban dos, pero cuando empezó la pandemia y yo vi que aquello se empezaba a poner feo, a los que estaban fuera en territorios en fin, con poca sanidad, calidad sanitaria, digamos, les dije, si queréis veniros a casa, aquí sabéis que tenéis siempre las puertas abiertas, en fin, y vinieron 6. Con lo cual, en un apartamento pequeñito, nos encontramos un montón de gente, pero nada, nos organizamos. Ha sido una experiencia magnífica de familia, magnífica. Nos tuvimos que organizar muy bien. Mi hija pequeña, que le gusta mucho cantar, pues tenía el garaje como su sitio, el garaje del edificio como su sitio para cantar, porque claro, en casa todo el mundo teletrabajando, etcétera, pues era imposible.
Ay, qué los mío, coches, tienes para
los
un libro
coches
ahí,
la aplaudían,
¿eh?
Sí, 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 sí. O sea que no, ha sido eso, digamos que la cara dulce. Quizá ha habido una cara más amarga, que es la que teníamos todas. Gracias a Dios no he tenido ningún fallecimiento cercano, pero he estado sin ver a mi marido médico, a mi hija médico, sin verlos durante 3 meses, porque claro, había un riesgo claro de contagio y ellos no podían contagiarse porque tenían que atender a un montón de gente, ¿no? Pero bueno, hablábamos cada día y he podido ver, la verdad es que qué humanidad tienen los sanitarios españoles en su mayor parte y cómo nos distinguimos en eso de otros territorios.
Sé que desde la infancia, Reyes Calderón, dabas muestra de una gran imaginación. A los 13 años ganaste tu primer premio literario. Oye, ¿es cierto que de niña tu ortografía dejaba mucho que desear?
Totalmente, sí. En aquel concurso de cuentos me dieron el premio a condición de que hiciera un curso de ortografía.
Oy,
que mi madre se tomó tan en serio que me tuvo todo el verano con las redacciones y la ortografía. Desde entonces aprendí la ortografía, pero yo he sido siempre muy, muy matemática. Y yo escribía 4 Bs, 4 Vs, 4 con H, 4 sin H y así sucesivamente. Y a veces acertaba y la mayor parte de las veces no.
Sí, sí, además está comprobado que el dominio del lenguaje no necesariamente va acompasado del dominio de la ortografía, es curioso. Y al revés, personas con muy buena ortografía a veces se expresan fatal o no conocen bien el lenguaje. Pero ¿a ti qué te parece, por ejemplo, que la nueva ley de educación prevea en la primaria la desaparición del dictado?
Pues a mí la verdad es que me parece que el dictado, para todo, pero no solo para la ortografía, es una actividad muy interesante. Primero porque te enseña a escribir bien. Ya sé que ahora los niños no escriben a mano, pero creo que volverán a hacerlo, fíjate. No,
sí, volverán a hacerlo. Y no de hecho es que mucho, en Estados Unidos, en las mejores escuelas, en Escandinavia, ya están otra vez con la caligrafía porque han comprobado que tiene que ver con la psicomotricidad y con el desarrollo de los lóbulos cerebrales.
Sí, y yo espero que dentro de poco se vuelva a poner de moda escribir una carta a tu amor al amor de tu vida, pero una carta, y mandarla con tu letra, que es la que se recuerda. Yo, de hecho, escribo mis novelas con pluma y con, obviamente, con papel.
Fíjate.
En cuadernos, porque la letra, la pluma, el papel evoca la situación, los olores del momento, el sitio, mientras que eso no ocurre con un ordenador. Luego, por supuesto, lo dicto y lo paso al ordenador, pero eso es al final, ya cuando hay que trabajar. O sea, los ordenadores son súper útiles. Yo me dedico a hacer algoritmos de inteligencia artificial, o sea, estoy muy a favor, pero tienen su momento y su puesto.
Claro.
No podemos darle toda nuestra vida.
Pues el crimen también tiene un lugar y un puesto en la vida. Y la última novela de Reyes Calderón nos lo va a recordar, El juego de los crímenes perfectos, que además nos pone en pleno escenario de pandemia. Muy inquietante. Reyes Calderón, un placer y enhorabuena.
El placer todo mío, Cristina, y enhorabuena a ti por tu programa.
Un abrazo, amiga.
Un abrazo, adiós.
Os decía al comienzo de esta última hora de fin de semana de COPE que hablaríamos mucho con mujeres y de mujeres, porque el martes es el Día de la Mujer y la pregunta enseguida con los oyentes va a ser la mujer más interesante que te has encontrado, siempre y cuando no sea ni tu madre, ni tu abuela, ni tu hermana, que vamos a salir un poquito del ámbito familiar porque hay tan grandes mujeres en las familias españolas que es inevitable esa respuesta. Bueno, la de hoy es una mujer quizá menos conocida que otras, pero fundamental para entender el arte contemporáneo y el negocio del arte contemporáneo. Elsa González es maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Tenía que ser una mujer esta semana. Bueno, esta semana y todas las semanas, ¿eh?
Bueno, a veces también los hombres aportan grandes cosas aquí, ¿eh?
También, también.
Y son grandes feministas. Oye, ¿qué fue noticia la semana que viene?
Pues mira, el 12 de marzo de 1984 muere Juana Mordó, una española de ascendencia separada. Pardí, galerista y pionera, como decías, de la vanguardia del arte español. Pero Juana Mordó nace como Juana Nar en Salónica, en Grecia, pero es española, ¿eh? Nace en abril de 1899. Muy joven, se traslada a París. Allí contrae matrimonio con Albert Jacoel, también sefardí, que posee un comercio de tejidos. El matrimonio se disuelve muy pronto y a finales de la década de los 20 se casa con Henri Mordó, que regenta una empresa de alfombras orientales. Es decir, nada relacionado con el mundo de la cultura. Henri es igualmente sefardí y con la nacionalidad española, heredero de los judíos expulsados de España que se afincaron en Grecia. El matrimonio Mordó reside en Berlín y gracias a su pasaporte español pueden huir de la persecución nazi. Y en plena guerra mundial muere el marido cuando se hallan en Suiza y Juana decide instalarse en Madrid con su madre, que fallece también poco después de llegar a nuestro país. Comienza a trabajar en las emisiones francesas de Radio Nacional porque ella, su formación, el bachillerato y demás, lo estudia en francés. Entonces, aunque su lengua madre era el griego, hablaba sefardí, la verdad es que su cultura era francesa. Bueno, su primera colaboración es una entrevista a Azorín. Bajo el seudónimo de Carmen Soler, escribe sobre ciudades, sobre literatura, todo español. Siempre comienza con este encabezado de una carta. Mes chers auditeurs, mis queridos oyentes. Juana Mordó adquiere prestigio en el mundillo cultural y a las reuniones que organiza en su casa, se llama la Casa del Arco y está en la calle Rodríguez San Pedro, muy cerca del Plaza Conde Valle de Suchil. Y a las reuniones que organiza en esa casa acuden Aranguren, Ridruejo, Laín Entralgo, Rosales, Gerardo Diego.
Interesante, ¿no lo conocía esa tertulia?
Sí, sí, una tertulia, era la tertulia de los sábados en la Casa del Arco y acudían, la intelectualidad del momento y además esos intelectuales un poco abiertos que invitaban a los españoles a respirar un poco aire fresco. Bueno, se inicia la década de los 50 y empiezan a atisbarse esos movimientos culturales ya sólidos en España. Y fíjate, en ese momento la Dirección General de Bellas Artes encarga a Juana Mordó la coordinación de la primera exposición internacional de escultura al aire libre. Y eso le permite adquirir enorme experiencia en este campo que aprovecha inmediatamente. En 1958, Aurelio Biosca le encarga la dirección de su galería de arte. Ahí reúne a los artistas de El Paso, ese grupo de gran relevancia, sí, de la vanguardia de la posguerra. En marzo del 64 se produce otro paso importante. Un grupo de amigos promueven con ella la sala que lleva su nombre, la Galería Juana Mordó, en la calle Villanueva de Madrid, en ese número 7 que la hizo famosa. Se inaugura con una exposición en la que participan los mejores artistas del momento. Ahí hay obras de Amestoy, de Canogar, de Chillida, de Eduardo y Gonzalo Chillida, de Tapies, Torner, Zobel, Antonio López, Amalia Avia, Carmen Lafón, bueno, un largo etcétera. Se convierte en la galerista española más internacional, cuyo criterio además es respetado y valorado aquí y fuera, ¿eh? Y
sí, apuesta. Esto es una cosa que, fíjate, incluso me llegó a mí, que soy desconocedora de este tema y de esta biografía, sí. Te estoy oyendo con fascinación, pero que era venerada y como una enorme autoridad.
Sí, además, bueno, además era una mujer con mucha personalidad, de manera que una mujer culta que sabía de lo que estaba haciendo, pero además lo vendía muy bien, era una mujer, en fin, de carácter curioso, de verdad. Organiza una gran muestra, fíjate ahora que te hablaba de la personalidad, y además no se amilanaba, organiza una muestra de Botero antes de que fuera mundialmente conocido, y descolgó los cuadros sin haber vendido ninguno en su sala, y sin embargo siguió apostando por él. Fíjate Cristina.
¡Qué visión!
Eso es. Bueno, en 1975 se abre una nueva galería, también con el nombre de Juana Mordó, y también en otro número 7 en Castelló, todo en el barrio de Salamanca de Madrid. Es una mujer, como te digo, vital, defensora ultranza del arte de vanguardia, en una España aún poco integrada con el resto de Europa. Por eso, la verdad es que ella abrió una ventana grande al exterior en este mundo de vanguardia. El rey Juan Carlos le entrega en el Museo del Prado la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Unos meses después fallece. Es el 12 de marzo de 1984, a punto de cumplir 85 años. Y deja como legado más de 250 obras que representa todo el arte de la posguerra. Son piezas de gran valor artístico y sentimental, porque se las han dedicado sus amigos, estos grandes autores. Las había cedido al Círculo de Bellas Artes. Es la colección más importante, pero también hay 57 piezas de gran valor, entre ellos algún Dalí, Canogar, Turner. Bueno, y estas pasan a la Academia de San Fernando. Uh-huh. Y el pintor Lucio Muñoz escribe en el catálogo de una exposición homenaje a la galerista al año aproximadamente de fallecer. Dice: era culta y vanidosa, inteligente, impertinente con premeditación, enemiga de la vulgaridad y también del rencor. Su desorden impenitente, y esto ya, en fin, he llegado yo a esta conclusión, bueno, se revela en la existencia de unos versos que le dedicó Paul Valéry. Y ella siempre había dicho a sus amigos que le había dedicado varios versos Paul Valéry. Muchos casi no se lo creían. Bueno, pues cuando fallece y catalogan sus bienes, aparecen los versos.
¡Ole, ole, 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 ole! ¿Y qué decían los versos? ¿Lo conocemos?
Pues la verdad es que no los tengo aquí, pero sí hablan de una mujer valiente. Fíjate, pero me llama la atención que en ese momento lo escribe Paul Valéry cuando todavía ella no se dedica al mundo de la cultura, sino que regenta con el marido una tienda de alfombras, o sea que apuntaba maneras, ¿eh?
Sí.
Fíjate,
sí.
Pero bueno, una mujer que contribuyó al desarrollo artístico español, que llegó a España sola, una sefardí, en una España de posguerra, que se rodeó de amigos, que promocionó nuestra vanguardia, porque promocionó España. Y dejó escrita una frase, esta es suya y no de Paul Valéry: cuando se hable de mí, quiero que sea a partir de mi estancia en España. Bueno, pues así lo hacemos. Por cierto, Cristina, su galería, 10 años después de su muerte, tuvo que cerrarse, ya no estaba ella.
Sí, es esas mujeres indispensables que son el alma de lo que construyen. Bueno, esos seres humanos indispensables que son el alma de lo que construyen y que una vez muertos pues resultan insustituibles, ¿no? Es también el don de acompañarles y de estar en un tramo del camino con ellos. Juana Mordó, que me encanta este personaje. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros, Elsa, que vamos a hablar de mujeres.
Muy bien, es pieza interesantísima para mí.
El martes es el 8 de marzo, Día de la Mujer, y nosotros vamos a preguntarte cuál ha sido esa mujer excepcional, o esa mujer original, o esa mujer buenísima, o esa mujer que te ha conmovido, siempre y cuando no sea tu madre, porque es que vamos a salir del ámbito de la familia. Vayamos un poquito más para allá y mientras dejamos pensando a Elsa, o Elsa ya sabe cuál va a decir.
Hoy tengo dos. A ver. Una doña Ángeles. Era una mujer que a mí entonces me parecía mayorcísima y seguro que tenía 50 y tantos años, pero yo tenía 5 o 6. Fue mi primera maestra, porque yo entré en el colegio ya a los 5 o 6 años, pero en ese momento sabes que uno es una esponja y lo absorbe todo. Bueno, yo me acuerdo tanto de doña Ángeles, cuánto me enseñó, Dios mío. El primer año en el que yo llego a clase ya hacía dictados.
Fíjate los que van a quitar ahora.
Y después, sí, es verdad. Y una segunda mujer, esa vive todavía, Ana Bujaldón, que es la presidenta de FEDEPE, de la Federación de Mujeres Empresarias, directivas, profesionales.
No la conozco, pues, cuéntame.
Vale la pena porque defiende el liderazgo de la mujer, pero además desde la normalidad, con la fuerza.
¿Ella es empresaria o qué?
Es empresaria, efectivamente. Y ha entregado su vida, pues eso, al liderazgo de la mujer.
Hoy tenemos que traerle un día al programa.
Sí, yo creo que merece la pena, ¿eh?
Bueno, a ver si.
Pero bueno, tú no te quedas atrás, Cristina.
Hoy sí, hombre, ahora me vas a comparar a mí. Elsa González, seguimos enseguida. Invitamos enseguida también a Sole Mayol, a Diego González, a Paloma Paulete, a Pepe Oneto, y seguimos hablando de mujeres cruciales en tu vida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsli. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Allí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y niños, este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta soy.
Hermoso ser hombres y mujeres, hermoso ser distintos. Oye, podríamos ser todos idénticos y, yo qué sé, reproducirnos por partenogénesis o por hermafroditismo. Pero alguien muy inteligente y muy curioso ha decidido que las cosas se andan más divertidas. Y así somos, hombres y mujeres. Y las mujeres celebran su día el próximo 8 de marzo, que es también el Día de los Hombres Inteligentes que las acompañan en la vida. Y en esta jornada nuestra, de domingo 6 de marzo, queríamos dedicar un rato a la pregunta acerca de las mujeres que han marcado tu vida. Por no andar dando vueltas a lo mismo siempre, dejamos de lado, por supuesto, a tu madre, a tu abuela, a esa persona íntima de tu familia. Háblanos de mujeres que te hayas topado, que hayan sido importantes para ti, y cuéntanos cuáles han sido. Están con nosotros ya Elsa González, Diego González, Paloma Paulete y Soledad Mayol. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Vengo de viaje directamente del coche, en la puerta me he quedado de la COPE.
Amiga.
Directamente desde Jumilla y de Cieza, que hemos estado ahí con BlaBlaCoche.
Ay, qué
recogiendo
bonito.
Aplausos.
Sí, sí, la verdad es que, mira, es que la gente tiene unas ganas de reírse. Ay, sí. Y unas ganas de, pues eso, de olvidarse de tantas cosas malas que están pasando últimamente.
Claro, la alegría es fundamental para poder seguir adelante. Y traes mujeres en tu magín, en tu memoria,
pues
en tu preferencia.
Yo tengo unas cuantas. Fíjate ahora cuando ha dicho Elsa lo de su profesora, una de ellas era mi profesora, la señorita Pepita, que la conocí cuando tenía yo 3 años y me enseñó a leer y a escribir con 3 años porque daba clases en la portería de su familia, que era la portería de nuestra casa.
Fíjate.
Bueno, pues era como una especie de, pues nos llevaban a los niños así más pequeños y yo la adoraba. Pero es que además nos hemos, me ha estado llamando el día de mi cumpleaños y tal durante toda mi vida porque, pues yo qué sé, siempre nos hemos seguido, yo a ella y ella a mí.
Uh-huh. ¿Y sigue con vida? ¿La podemos felicitar desde aquí?
La verdad es que ya me gustaría, pero no, ha muerto hace poco. Pero bueno, sí que hay unas cuantas mujeres que las tengo, vamos. Por supuesto, es verdad que casi siempre lo que ves es como la familia, ¿no? Porque casi dices tú, yo, mi madre, hoy
lo
dejamos aparte.
Bueno, porque lo tienes cerca, etcétera, pero por ampliar un poco y mostrar que efectivamente hay cosas muy interesantes que contar.
Por supuesto. Yo en cuanto que me lo pregunte, yo cojo y me suelto.
Vamos con los oyentes primero, sí, un poquito. Claro. Diego, Paulete, ¿qué dicen los oyentes?
Pues es que hay muchísimos. Y como además decíais, hemos quitado a madres y abuelas, que las queremos mucho, pero hay que ir más allá. Nos han contado esto.
Buenos días. Pues mujeres que ayudan a mujeres, sin duda, en la cola del baño. ¿Quién te sujeta el bolso cuando vas a parar en esos baños tan chiquititos? Pues tu amiga. Eso es la ayuda máxima que podemos recibir entre nosotras. Un saludito.
Jesús, María José, lo que no inventen los oyentes.
Pues sí, yo creo que nos identificamos todas, ¿no? Un poquito.
Por supuesto.
Porque además siempre se dice, ¿no? Que vamos con el bolso, el abrigo, el no sé qué. Tienes que... Bueno, pues que siempre viene bien que alguien te acompañe.
Además que las mujeres nos ayudamos mucho. No sé por qué tenemos la fama de que las mujeres nos llevamos mal o tenemos envidia las unas de las las otras, o que, ay, fíjate, yo quiero lo de ella. No, yo no he encontrado eso. Yo he tenido muchísimas amigas que siempre me han ayudado, ¿no? No he tenido eso, ni he sentido esa envidia de, yo creo que no. Y siempre nos decían, fíjate,
buena experiencia, la verdad.
Con virtudes nos decían, ay, qué chicas más majas, qué simpáticas, qué graciosas, qué monas. Pero, uy, son chicas, en 2 años, como mucho, nos daban un año como para terminar ya.
¿Qué veis hasta hoy? Hasta hoy.
Qué fuerte.
Por ser mujeres, claro.
Claro. Bueno, más mujeres de nuestro día a día.
A mí me ayudó mucho mi vecina Juli. Cuando me estaban arreglando la cocina, ella me subía hasta la comida. De verdad, es un encanto.
Mira, qué bueno. Estas personas y estas mujeres, sí, yo recuerdo, por ejemplo, durante la enfermedad de Marcia Ortega, vecinas suyas que constantemente se ocupaban de ella, de traerle la comida, unas cosas impresionantes, y viceversa, de las que luego se ha ocupado ella, ¿no? Mujeres anónimas muchas veces.
Sí, pero esa cercanía desinteresada es esencial, ¿eh? Sí. Y eso es muy propio, esas pequeñas cosas que son las más grandes, es muy femenino.
Fíjate, y lo que tienen también muchas mujeres es como mucha fuerza, que te parece que eres también el sexo débil. Por ejemplo, ahora, como según van diciendo cosas, me voy acordando también, porque yo tengo una vecina que ahora mismo ha pasado por un trance bastante fuerte, y es que le han tenido que trasplantar el corazón a su marido.
Anda.
Entonces ella estaba, por supuesto, con él todo el tiempo, ha salido todo fenomenal, pero la gracia que me hace es en las cosas pequeñas, claro, ¿no? Porque tenía una escalera y no podía subir por la escalera porque no tenía barandilla, pero sin embargo tampoco podía entrar nadie en su casa porque no se puede coger una infección, es muy, o sea, tiene que estar en un momento pues como una especie de burbuja sin poder, y ella misma con su hija se ha montado la barandilla, o sea, y me hace mucha gracia porque ayuda a su marido, lo mismo te hace una lasaña maravillosa que va a trabajar, por supuesto, que ha trabajado toda la vida, que ahora te monte una barandilla, que yo no tengo ni puñetera idea, con perdón, de cómo se pone una barandilla. Sí, o sea, te dan ganas de llamar siempre a alguien, pues a un tiarrón, ¿no? Con fuerza, que eso te ponga una barandilla.
De todas maneras, de la valentía de la mujer, ¿cuántas mujeres se han quedado viudas o, bueno, en fin, se han divorciado, se han separado? Uh-huh. Y a lo mejor se quedan con un crío, con dos, con tres o con los que haga falta, y sale la familia adelante.
Ayer me habéis traído a la memoria un homenaje que puedo hacer aquí con enorme admiración, porque había acabado el programa ya, estaba descansando, me llaman, no reconozco el número, y me llama la mujer de Ángel del Río. Ángel del Río, sabéis que es ese compañero que acabamos de perder, Isabel, que es cronista de Madrid, gran conocedor de las historias locales, ha sido voz de COPE durante muchísimos años y ha fallecido recientemente, justamente cuando acompañaba a Isi, a su mujer, al hospital, porque iba a una revisión de un cáncer de pecho que había tenido. Y bueno, estando fuera, pues Ángel tuvo un infarto masivo y no se le pude ayudar. Bueno, me llama Isi ayer, atención chicos, para darme las gracias por una mención que hice en antena, inevitable y obligada, de Ángel del Río, y me cuenta con absoluta naturalidad un matrimonio que se quería con locura, que, en fin, espero no ser indiscreta, pero que bueno, que sí, que de lo del pecho va mejor, pero que le acaban de localizar un cáncer de útero. Acaba de enterrar al marido y está entera. Y todavía estuvimos bromeando en el teléfono. Y decía que a ella le correspondía tirar adelante con la familia y con sus hijos, que son mayores ya. Y que a veces llora cuando se le llena el corazón de lágrimas, vacía esa copa de lágrimas y sigue adelante. ¿Qué os parece?
Pues es increíble, pues la verdad. Es que es increíble.
¿Qué Dios os mío. Parece?
Pero pues, es que...
Pues, pero no son señorío,
son ejemplos, sí. Son ejemplos, pues, de persona fuerte también. Y
sí. que pero ha ayudado muchísimo a su marido precisamente para escribir todos esos libros, porque además le empujaba a seguir trabajando. A veces una persona necesita ese apoyo moral para sacar adelante todo su valor, toda su sabiduría. Y para Ángel fue importantísimo Isi en toda su vida, ¿eh? Uh-huh.
Pues desde aquí nuestro homenaje, porque yo me quedé flipando. No, más casos.
No es
más
para
casos.
Menos. Vamos a hablar de una muy especial, ¿no? Nos ha dejado este oyente este mensaje, vamos.
Yo no sé, yo no caigo ahora una mujer que me haya inspirado a mí. Es verdad que hay mujeres muy valientes, como la Tache, como la madre de Cristina, por ejemplo, una mujer que puede hablar con mucha prioridad porque sabe de lo que habla, porque sabe lo que ha vivido, como ha dicho esta mañana,
Esa es la que no pone firme a todos, la madre de ella.
¡Hala! ¡Qué mujeres!
Fíjate, fíjate que a mí Cristina. Me gustaría, Cristina, hacerle un homenaje a una amiga mía que también la conoces tú muy bien y que para mí es una persona súper fuerte, que es mi querida amiga Pilar.
Bueno,
porque bueno, es que es una persona común, que aparte de amiga. Ser inteligente, bueno, pues se quedó con una fábrica de... porque murió su padre,
dificilísimo,
¿no?
Una fábrica de tornillería.
Exactamente,
tú, una
cosa de hombres, de hombres, de hombres, llevada sí. por hombres, con todo hombres, o sea, una cosa muy masculina. Y sin embargo, ella, pues con veintitantos años, se hizo cargo de ella y todos decíamos, bueno, lo va a vender porque va a ser imposible que eso lo saque adelante. No solo lo sacó adelante, sino que lo sacó mejor que su padre, todavía sigue dando trabajo a mucha gente, pero aparte de todo ese trabajo, es que es la típica persona que si te pasa cualquier cosa está en el hospital antes que nadie, que si sí. te pasa alguna desgracia te llama mucho antes que nadie, que te sí. acompaña absolutamente a todo, que estuvo en sí. mi parto, en el problema, o sea, en cualquier cosa.
Cuando es el sostén de la familia, vamos, es la fuerte.
Es increíble.
Es una mujer pequeñita de tamaño, sí, sí, que parece
pero muy
enorme.
Inteligente.
Sí. Nunca y se que... te ocurre que sea pequeña, ni sí, barata, sí. porque tiene tal personalidad sí. que parece alta. Yo no sé cómo lo hace.
Y luego, pues fíjate, yo le agradezco también, aparte de todas las cosas personales que ya os he dicho, pues que nosotros cuando empezamos con Virtudes teníamos un duro, porque había pesetas en ese momento, y no teníamos ni para comprarnos la peluca, ni para comprarnos ropa, ni para hacer nada, absolutamente nada, para empezarlo a hacer, que teníamos toda la idea en la cabeza, pero absolutamente nada, y ella nos lo financió.
Es
luego
que es
lo devolvimos
muy generosa,
como pudimos, sí,
Pilar Bocos.
Pero
sí,
es
sí.
que es generosa de merced, sí. o sea, si pasa cualquier cosa, ahora está buscando gente para ver si ayuda a Ucrania, si trae a gente, si lleva ropa, si trae a, si se mete a alguien en su casa, o sea, es capaz de meterlo, aunque sea en una casa pequeña, donde sea, pero es una persona que es así, de ayudar.
Qué maravilla.
Y, o sea, yo siempre la pongo, es que siempre la pongo de ejemplo y siempre digo que nuestro, que todos los amigos que tienen, nunca jamás vamos a estar a la altura de ella, porque claro. es que no vamos ni subiéndonos a varias sillas, estaríamos a la altura de todo lo que ha hecho siempre por todos los sí, demás. Sí,
bueno, sí, yo tengo bueno. una, realmente es la mujer de mi primo, que no, la familia es él, y ahora está pasando por una situación pues semejante a la de Isi que comentabas, Cristina. Y cuando hablamos con ella, y no está en el mejor momento, sino en el peor de su vida, y nos animan los demás. O sea que no, hay de verdad mujeres verdaderamente fuertes.
De quitarse
bueno,
el sombrero.
Y el marido, por cierto, mira también cuando uno seguramente llama la necesidad, pero tiene, bueno, pues está ahí, vamos, nunca había hecho nada precisamente porque ella lo hace muy bien en casa, y sin embargo ahora es verdaderamente el amo de casa que está... apoyando a Isabel. O sea que, en fin, también uno a veces saca fuerzas desconocidas, ¿eh?
Sí.
Más cosas que nos digan los oyentes.
¿Os parece? Vamos a ir con mujeres, que estas sí que todos las conocemos.
Esperanza Aguirre y después Esperanza Aguirre.
Buenos días. Yo quería hacer una mención especial para el Día de la Mujer a Isabel Díaz Ayuso, que está demostrando ser una verdadera mujer luchadora. Luchadora por Madrid, por sus ideas y por España también. Venga, muchas gracias.
Pues han llegado varios.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que este es un ejemplo de mujer que le da mucha rabia a hombres. Que es un común.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ah, yo qué sé. Porque hay
porque
dos
tiene
tipos
arrojo,
de hombres.
El arrojo masculino. Generalmente sí. la mujer tiene más complejos, digo, en ese aspecto de lanzarse y que no te importe lo que digan con toda la fuerza.
Y hay dos tipos de hombres. Hay el hombre normal, el común, sí. extraordinario, que ve en ella una compañera, que reconoce sus virtudes, y está el hombre conejo. El hombre conejo, cuando ve a esta mujer, pone pies en polvorosa, porque encuentra súbitamente que es muy poco femenina, súbitamente que es extraordinariamente agresiva, súbitamente que tiene un carácter desagradable. Evidentemente todas esas circunstancias le resultarían mucho más fáciles de llevar, de tratarse de un varón, pero le surge lo que es un machismo ancestral que tienen algunos, que es una desgracia que tiene, porque además yo he visto que esto es genético casi, no tiene mucho remedio. Y cada vez, gracias a Dios, no ocurre, porque en mi equipo, por ejemplo, no ocurre.
No.
Vamos, ni Diego González, ni Jesús García Arcilla, ni Miguel Soria.
Y cada vez hay más hombres feministas.
Hombre, por supuesto.
Y
hombres
a los que querer
seguir.
La igualdad, no querer ser mejor
exacto,
que los hombres,
y hombres
ni ser menos.
Exacto.
O sea, es
exacto.
la igualdad, nada más.
O sea, que es curioso, el hombre conejo está todavía presente entre nosotros.
Me apunto esta teoría del hombre conejo, que me ha encantado.
Vamos más mujeres.
Sí, vamos con otro oyente que no nombra a una, tampoco a dos, nombra a tres.
Hablando de mujeres, a nivel internacional, de ahora y de siempre, Madre Teresa, pocas han hecho lo que ha hecho ella. Margaret Thatcher, en su época, en España, finalmente, pues, por su forma de ser y por lo que ha hecho y la representación que nos da, Reina Sofía.
Mira, la reina,
claro,
con muchos, muchos seguidores, efectivamente.
Me extraña que no digan Angela Merkel, que la verdad es que aunque no estemos
ayer.
De acuerdo algunos con algunas
ayer
cosas
salió,
de
ella,
sí, vale, luego la dijo.
Porque es que es una
ayer.
Persona que yo creo, fíjate, ahora he empezado a ver todas
referente
estas cosas y es una
Europa.
Mejor referente.
Sí, sí.
¿Y cómo la estamos echando en falta en estos momentos?
La que se está perdiendo.
Y más que la vamos a echar.
Sí. Y más que la vamos a echar, sí.
Bueno,
sí.
Hay quien no encuentra palabras para describir a esa mujer tan especial.
Desde luego Teresa de Ávila. Es que es una tía con dos... En fin.
Sí, es verdad. Qué tía con la carreta por toda España, poniendo en su sitio a curas y obispos, escribiendo con una pluma extraordinaria. Qué mujeres, ¿eh?
Otra mujer sin complejos, es verdad.
Otra mujer sin complejos. Oye, tenemos ya ahí a Pepe Oneto, creo. Pepe, que hay alivio.
Que haya alivio aquí, qué bien te encuentro, qué alegría.
Hola,
Pepe.
Qué alegría, Pepe.
Hola,
bueno, ¿tú tienes alguna mujer que te haya marcado mucho, que te reconstruya, que te haya constituido una referencia?
Muchas, y no voy a decir ninguna porque las otras se me incomodarían, porque yo quiero mucho a las mujeres y tengo varias referentes, pero si hay que denunciar alguna, hay que decir, evidentemente, a Teresa de Calcuta, ¿eh? Esa mujer.
Qué tía,
¿eh?
Tía. Les han coincidido muchísimos.
Sí, señor.
Es que oye, marcharse de Albania natal, echarse a la calle con los pobres más que con lo puesto, dejar una orden religiosa rica, en fin, bien establecida en el cuidado de las niñas bien, de la India, de Loreto, y cambiar la India. Es que es alucinante.
Qué maravilla, ¿no? Es mujer, maravilla. Sí. Te decía que sabes que estoy en Torremolino, concretamente en la playa de la Carihuela, porque hoy es el cumpleaños de mi nieta Zoe y me he desplazado desde que había aquí a celebrarlo.
Hombre,
capaz eres
a la pequeña.
Capaz eres. Qué barbaridad, qué envidia.
Cuatro añitos.
Qué envidia. Bueno, dime.
Sí, te decía, Cris, que ya estamos casi en las puertas de Semana Santa y por lo tanto, si te parece bien, podríamos ir tocando ya platos de esa cocina semanasantera, esa cocina de Cuaresma de la que tanto podemos presumir en España, ¿verdad?
Me parece muy pertinente porque ha sido miércoles de Cuaresma, o sea, estamos ya metidos en todo lo gordo. ¿Y qué podemos cocinar?
A ver.
Bueno, tú sabes que en la cocina de Cuaresma o Semana Santera, que como yo la llamo, hay muchos y variados platos y pues, si metemos en la repostería ya ni te cuento, pero uno de ellos pues, para mí que me encanta y lo hago con mucha frecuencia en estas fechas, como son los garbanzos con bacalao, que no el potaje de Cuaresma, que son dos cosas diferentes, ¿no?
Ah, es diferente. Quiero decir, hombre, esto está muy visto, pero es diferente del potaje.
No, es diferente. Porque
a ver, cuéntanos.
En Cádiz lo hacemos de una forma diferente. Mira, vamos a coger los garbanzos que previamente han estado en remojo desde el día anterior, los vamos a cocer después que está el agua hirviendo, con una cabeza de ajo, una hojita de laurel, y cuando estén totalmente tiernos, le vamos a apartar la mayor parte del líquido donde se ha cocido, y ahora le vamos a incorporar un sofrito con tomate, cebolla, pimiento, salpicito de oliva, y un poquito de pimiento molido. Y se lo incorporamos a los garbanzos que antes ya hemos cocido, que están tiernecitos, con poquita agua, y por supuesto le vamos a poner el bacalao a trocito que previamente habremos desalado del día anterior. Damos un buen hervor a todo el conjunto y así de esta forma ya habremos conseguido esos garbanzos con bacalao. Permítanme un poco la licencia, típico de Cádiz, de la bahía de Cádiz, que aquí lo hacemos de maravilla. Aquí,
ole, y además comida muy sana,
Pepe. El viernes comí un lomo de bacalao en La Espiga, en La Granja, pero me dijeron, estaba riquísimo, me dijeron que se había desalado durante 48 horas, no durante un día.
Sí, en esta ocasión es cuando se hace el bacalao, ya propiamente dicho, en salsa, pero en esta ocasión, cuando se le incorpora como guarnición al garbanzo, no hace falta que esté tan desalado para que así de esta forma se le dé el punto de esta correspondiente. Y saben ustedes, habrán notado, de que no le he incorporado patata ni ningún otro tipo de tubérculo, Cris, para que vea.
Sí, 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 fíjate. Estaba el chiste pendiente, el del nabo. A esta hora estábamos pendientes y ayunos de chiste.
Don Fernando, que le ha dicho la jefa, que no pido yo.
¿Te da ganas de decirlo yo? Que no es lo mismo un tubérculo que ver tu culo.
¡Ay! Este está a la altura, está a la altura. Bueno, ole. Vamos a despedirnos porque hemos llegado al final del programa, sorprendentemente. Mira. En este fin de semana llenísimo de noticias, con el corazón puesto en Ucrania y encogido por Europa, pero a la vez lleno de esperanza por todos estos hombres y mujeres que merece la pena seguir. Gracias a Natalia Escobar, que nos ha llevado el control, y al central, que llevaba Fernando Rodríguez. Gracias a nuestros amigos, a Sole Mayol, a Elsa González, gracias a nuestro Pepe Oneto. Gracias a Marcio Ortega, que ha hecho el programa como siempre, y a todo el equipo, a Jesús García Ercilla con su pluma extraordinaria, no la pluma la otra, que también la respetamos, sino la de escribir, que es brillante en él. Paloma Paulete, Miguel Soria, Diego González y Cristina López-Schlichting. Te da las gracias muy especialmente, adelante Europa, y te dice adiós España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
¡Ay, qué
escuchas COPE!
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Beca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La oración, la caridad y el ayuno pueden cambiar la historia. Estas palabras del Papa Francisco al inicio de la Cuaresma recogen el sentir de millones de cristianos de todas las confesiones que asisten con un nudo en la garganta a los terribles sucesos que llegan de Ucrania. La mirada que aporta la fe no ahorra la estupefacción ante unos sucesos que esta generación jamás imaginó que presenciarían en Europa, pero invita a un ejercicio de purificación importante para no perder el norte. En este sentido, llama la atención la valentía de muchos cristianos ortodoxos rusos, desmarcándose del tradicional alineamiento con el poder de las iglesias nacionales para denunciar sin paliativos la agresión a Ucrania y solidarizarse con su población. Todo creyente afronta la tentación de apelar a la fe para justificar sus propias ideas e intereses. Estos cristianos rusos, sin embargo, no han consentido que se manipule y se banalice a Dios. Su fuerza es como la de tantos mártires y testigos de la fe que han escrito las mejores páginas de la historia de Europa, logrando que a muchos otros se les cayera una venda de los ojos. Porque la oración sostiene la esperanza y alimenta la caridad. Una caridad que hoy demanda canales para resultar efectiva. De ahí el llamamiento de la Conferencia Episcopal Española para canalizar la ayuda a Ucrania a través de las diferentes diócesis. En estos primeros momentos de estupor, pero también cuando la atención mediática decaiga y siga habiendo un pueblo que sufre. Son las